cuando empecé a perder amigos y los llamé desaparecidos, porque tu lucha es lucha y no va a terminar.
A 7 años de la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado,
seguimos tratando de tramitar tu ausencia.
7 años seguidos tratando de procesar tu ausencia.
El Estado es responsable.
Después de semejante viaje en el tiempo que nos removió tantas cosas, seguimos con este programa especial. Volver a saludar a las radios que nos acompañan. A Radio Fogón, la comunitaria del Hoyo 97.3. Desde Balsa Las Perlas, Radio Comunitaria Quimunche 103.1. La Negra 90.1. Radio Popular El Bolsón, desde el Maitén, Radio Mopuche Comunitaria Petú Moguelén, 88.7, Radio Comunitaria El Orejano, 98.1, Villa Langosturas, y estamos acá hablando desde Radio Alas. Y me urge dar el teléfono para que se puedan comunicar con nosotros. 2944-80-2315, porque desde que pensamos este espacio sentimos que la importancia que podía llegar a tener hoy la radio era posibilitarnos el encontrarnos, el recordar juntes, el seguir duelando juntes y el, en la medida de lo posible, pensar en qué nos pasó y en qué nos pasa. No creemos que la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado nos atravesó y nos atraviesa, fue una bisagra en nuestra historia y en nuestra manera de organizarnos, y ahí hay mucho que pensar. Aclarar antes que nada, yo no conocí a Santiago Maldonado. Resulta difícil hablar en un lugar donde sé que hay mucha gente que nos va a estar escuchando y que no solo lo conoció, sino que lo quiso un montón. Entonces, bajo ningún aspecto, la idea de esta cobertura es contarles o explicarles quién fue Santiago, quién seríamos nosotros para eso, pero sí compartir partes de lo que el Cumpa compartió en este espacio y poder pensar qué nos pasó a todos, los conociéramos o no, qué fue esa operación del poder. Y para eso estoy acá acompañada con Valen, cumpa de la radio, que hasta recién estaba operando. Aprovecho para saludar a Anti, que empezó a operar ahora, y con La Negra, sos La Negra.
Bien conocida con La Negra. Gracias por,
gracias
por seguir conversando esto, ¿no?, de Santiago, y dar este espacio a nosotras también.
Ustedes compartieron con Santiago especialmente en la Biblia del Río, ¿no? Lugar que se volvió icónico.
Sí, nosotros conocimos a Santiago, bueno, en lo personal no es que lo he conocido profundamente, pero sí hemos tenido, lo hemos conocido en la Biblioteca del Río, la Biblioteca del Río del Barrio Los Hornos, una experiencia que tuvimos, bueno, de hace muchos años, un espacio donde se construyó en forma autónoma, donde funcionaban talleres de apoyo escolar, de plástica, de cuentacuento. Bueno, es a partir de un compañero que nos cedió la tierra y pudimos construir con voluntariado absoluto esa biblioteca en donde yo en particular conocí a Santiago. Eso, bueno, esta es una experiencia antigua, bastante antigua, es una cosa que se construyó desde 2004.
Que viene también arrastrando
2004,
desde Renuevo, no olvidemos
lo anterior
eso.
A la biblioteca lo tiene, claro, con La Negra. Negra.
Claro.
Tal cual.
Claro, la biblioteca viene también llevando toda una historia antigua que fue el proyecto Renuevo en el Galeano, desde ahí surgió, también hubo un grupo trabajando mucho tiempo, y ahí quedó, se disolvió ese proyecto en un tiempo difícil también, y quedó mucho tiempo varado. En un momento Betina me dice, bueno, negra, encontré un grupo, mirá, acá tienen, habíamos ahorrado en el proyecto Renuevo para poder agrandar el Renuevo con colaboradoras, ¿no?, que teníamos, de gente que aportaba. Y teníamos herramientas, y teníamos máquinas de coser, y teníamos soldadora, que actualmente la soldadora anda dando vuelta en los murales que se están arreglando. Así que teníamos cosas que había que ponerlo en un lugar. Y ahí conocí al grupo de la biblioteca, y ahí estaba Valentina, estaba Rubén, estaba Wally, estaba Nati, estaba Meme. Había muchas chicas.
Va a ser una emoción.
Perdón por la emoción.
Sabemos que nos vamos a emocionar. Bienvenida sea, ¿no?
Uh-huh. Y bueno, de ahí surgió la biblioteca. Así como Santiago, aparecieron muchísima gente que venía de otros lados, de otras bibliotecas, y donde compartían. Perdone.
Bueno, como decía la negra, a partir de Renuevos, que heredamos algunas cosas como, bueno, máquinas y algún poco de dinero, empezamos este proyecto de primero en el comedor de un compañero, donde tuvimos muchas donaciones de
en
libros.
En la casa.
En la casa, en su casa. Muchas donaciones de libros, y empezamos a hacer talleres para el barrio, y nos plantamos de ese lado porque dijimos que era un lugar... teníamos que trabajar del otro lado del río, que había oportunidades de un lado del río, que era el centro, el Galeano, por supuesto, amiga, una asociación amiga, pero que, bueno, no todos accedían, y nos interesaba trabajar del otro lado del río. Y bueno, por eso se plantó ahí la biblioteca. Primero empezamos funcionando en el comedor, en la casa de un compañero, que bueno, después nos cedió el fondo, un terreno, y empezamos a hacerla, a construirla a puro lomo, trabajando con mucha gente que fue circulando y pasando por el lugar, que fue pasando haciendo justamente colaboraciones y bueno, con ese voluntariado más nuestro esfuerzo, pudimos hacer la biblioteca, que, como le digo, eran talleres gratuitos, nos plantamos desde lo gratuito para el acceso, para la igualdad, para que esas experiencias culturales puedan ser vividas por la gente de los barrios, que siempre fue postergada. También tenía una impronta de ideología anarquista, por eso también la referencia de Santiago, pero bueno, era una conjunción de diversos pensamientos ideológicos, todos en cuestionar la desigualdad del sistema y el sistema capitalista. De hecho, ahí sí se empezaron a hacer también proyecciones donde justamente participó Santiago. Esto fue, bueno, esto de la construcción duró 10 años, como todo lo que es voluntario tarda, y bueno, nos llevó 10 años, plantamos una cosa de barro hecho con nuestras manos. Hoy está hermosa, ese edificio está. Tuvimos apoyo de un montón de gente, como les decía. Y bueno, pasaron los años, y bueno, ahí es cuando, en toda esta gente que pasaba, entre ellos conocimos a Santiago, participó justamente en estas proyecciones, venía él con sus pensamientos. Sabíamos que había venido de estar apoyando a luchas de salmoneras, de obreros de las salmoneras de Chile, de Ulumapu, venía de ahí. Y bueno, siempre
también de Córdoba, del tema de Monsanto. Él había estado en el acampe de los 3 años que hubo.
En Malvinas.
Claro. Y cuando él venía, cuando termina eso, se va para Catamarca, y de Catamarca se va para Chile. O no sé si vino primero para Bariloche, porque ahí estaba su hermano, y después pasa a Chile y de ahí va y hace todo el recorrido de las salmoneras, ¿no? Siempre participando con las agrupaciones aborigen, ¿no? Siempre muy cerca de todo el pueblo aborigen, a mí lo que me llamó, conmigo estuvo en mi vida 3 veces en la biblioteca, porque yo abría los sábados, me tocaba a mí prender fuego, abrir, había talleres, y él aparecía yo, y al ratito aparecía. Así que re feliz, nos poníamos ahí los dos a charlar y yo a hacer fueguito, a esperar a la gente, así que era de conversar, él me conversaba todas sus cosas, ¿no? Y también, conversándome también del tema de Mapuche de acá, de la comunidad donde estuvo sus últimos días y bueno, todo ese tema, estuvimos muchas charlas y era una persona muy inteligente, a pesar de que era tan pequeño, ¿no? Porque era una persona tan pequeña, muy inteligente.
¿Cómo fue? Bueno, no sé, recién estábamos como en este viaje del tiempo y ¿cómo fue el empezar a no saber dónde estaba Santiago, ¿no?
Sí, como decíamos, él decía, yo tengo que ir, bueno, se solidarizó con la PULOF, justo estaba la experiencia de la recuperación de la PULOF en Resistencia, de Cusamen, y él sentía que tenía que ir, y bueno, fue, y nos enteramos, creo, Negra, ese mismo día, porque vos me avisaste, se chuparon a un pibe y...
Sí, a mí me llama una compañera anarquista de Bariloche, que a ella le avisan que había sido Santiago. Y me dice, mira, Negra, hay que hacer el habeas corpus de Santiago en Bolsón, otro tiene que hacerlo en Esquel y yo lo voy a hacer en Bariloche. Bueno, así que con otra compañera hicimos el habeas corpus acá en Bolsón. Pero sí, yo cuando me avisaron, ya me avisaron que era Santiago el que estaba desaparecido.
¿Y ahí te empezaste a mover especialmente? No, yo
a partir de ahí me involucré de una manera muy... creo que como nunca me involucré con alguien, ¿no? Así tan... Porque me llevó, ¿no? La situación me llevó. Yo había estado el día anterior, así muy, muy cerquita. O sea, muy, muy, muy cerca de él. Y como que me sentí muy... como que tenía que hacerlo, ¿no? Y a raíz de ahí, a la biblioteca comenzaron a llegar gente, mucha gente, de todos lados. Venían de Córdoba, venían de Catamarca, venían de Montevideo. Que toda esa gente, bueno, fue pasando por la biblioteca. Y ahí es donde yo más supe lo que era Santiago.
Bueno.
Y ahí fue cuando me di cuenta que era una persona que había entregado todo en su vida, ¿viste? Porque como está en el libro que se escribió desde la biblioteca de Rosario, ahí está la vida de Santiago, ¿no?
Sí, a partir de la desaparición y con las investigaciones empezaron a asediar a la biblioteca en el sentido de que encontramos vulnerada su entrada, revuelto todo, nosotros sufrimos eso y bueno, cuando el juez Gerard hizo la investigación del domicilio donde vivía.
Perdón, porque no entendí.
Sí.
Ustedes entran a la biblioteca y la biblioteca había sido...
Por esos días fue su puerta rota y cosas revueltas. O sea, entraron a la biblioteca. Eso no supimos quién había sido.
Claro.
Pero mucha casualidad, digamos.
Sí, esos días sí. Sí, aparte estaban en el barrio todo el tiempo, yendo y viniendo, y habían caras... nos sentíamos vigiladas todo el tiempo. Era increíble, a mí nunca me había pasado tal, o sea, quizás me había pasado cuando era muy jovencita y no lo había tomado tan en cuenta como lo tomé esta vez, que fue muy, muy, muy feo, ¿no? Porque fue muy... Era increíble.
Sí.
Salir y saber que habían dos o tres personas que, pues, sí, este me está siguiendo. Y era así, ¿eh? Yo a veces no quería, lo obviaba más de una vez, digo, bueno, no estoy haciendo nada que no tenga que hacer, porque esto hay que saber qué es lo que está pasando acá. Y seguir muchas compañeras que me decían, negra, mirá, cuídate, tené cuidado, mirá que te están... Eso era todo el tiempo, era una continua. Teníamos mucha presión, yo me acuerdo que teníamos mucha presión tanto de afuera como de los compañeros a veces, que por ahí más calmas, más pero había que moverse muy rápido, porque había que encontrarlo. Yo sentía la presión, esa presión de que no lo encontrábamos y que nuestro deseo era que estuviera vivo, nuestro deseo era que apareciera, ¿viste? Y bueno, y mucha presión, fue una increíble. Y bueno, y después cuando fueron a hacer el allanamiento, sí, a donde estaba parando Santiago, que era al lado de la biblioteca,
ahí nos...
En un taller que estábamos dando, que era en ese tiempo estaba la situación muy
fea. Era una
fea.
Gratiferia, ¿te acordás?
Era, claro, no era un trueque, feria. No era un trueque.
Un trueque que estábamos era. Haciendo, había niños, niñas, niñes en ese momento.
Sí.
Sí, y sí. Ahí...
Hicieron el allanamiento a la casa de Wally, del vecino de al lado, que era donde paraba Santiago. Y enseguida llegaron a la casa y enseguida se fueron para la biblioteca. Como eso estaba unido, porque había un lugar que se podía pasar, o sea, como... Pero no era la misma
no
cosa.
No es la forma de entrar, no era, tienen que avisar por adelante.
Agarraron... Nosotros vimos que pasó algo así, pero abrieron así la puerta de par en par, con una ametralladora en la mano, y dijimos, y había niños. Ahí fuimos, yo y Valentina, nos pusimos en la puerta, no, fuera, para afuera, acá estamos dando un taller, no es forma, esto es una biblioteca. Vieron que había niños, hicieron por suerte enseguida, nos fuimos a donde el juez, porque estaba el juez.
Todo esto en presencia del juez.
El juez estaba en la casa de Wally, mandó a sus
guardianes.
De guardianes.
Ponele. Se me ocurrían otros nombres también.
Sí,
a mí.
Pero casi. Mandó a sus guardianes, ¿viste? Ahí no. Y bueno, nos fuimos a donde el juez y le dijimos, pare. Ahí volvió para atrás. Entendió que era otra cosa diferente, o sea, que el espacio tenía que...
Para anunciarse tienen que entrar por adelante y no por un fondo donde no había...
Claro,
no había entrar cercos, a la, pero la, no tenían orden nada para entrar de esa forma. Y había drones sobrevolando ahí la biblioteca en ese mismo momento.
Y si nos están escuchando de otro lado, acá en la comarca... Muchas veces no hay cerco, ¿no? O sea, por suerte, claro. No es
no,
que...
No, pero era es el chico que donó la tierra, entonces nosotros estábamos construyendo, todo lo hicimos al pulmón, imagínate que hacer todo un cerco es todo un delirio para hacer todo. Entonces siempre era una cosa que se dejaba para después eso. De hecho, creo que recién lo terminamos.
¿Eh? Sí.
Así que era una cosa que no era... Pero sí, ya estaba claro el espacio, nosotros somos era ya una asociación civil y teníamos todo, o sea, se estaban metiendo en una, nosotros se lo dijimos.
Claro, ahí
loco,
se fue.
Somos, o sea, paren.
¿Por qué creen que
porque
se ensañaron?
Si no hubiésemos tenido, te digo, eso a nosotros, no sé, no sé, te digo que no sé qué hubiese pasado.
¿Por qué creen que se ensañaron tanto con la Biblioteca del Río?
Porque Santiago había pasado por ahí, ¿entendés? Por eso. Y porque nos pusimos también, nosotros estuvimos en la movida. Yo personalmente hablé muchísimo, estuve todo el tiempo, estuve mucho tiempo.
¿En el tema de reclamar?
Por supuesto, por supuesto. viste, en las marchas, en la después, bueno, se hizo una cosa muy grande y estuvo genial, pero al comienzo hubo que sacarlo, teníamos mucha presión, había mucha presión de todos lados.
Es un poco, es como algo que yo no logro imaginarme. ¿Cómo fue? Porque, digo, por lo general acá en la comarca pasan cosas, tenemos nuestros medios, bla, pero por lo general hay cerco mediático alrededor nuestro. ¿Cómo fue pasar de eso a ser, no sé, tapa de todos los diarios nacionales,
sí,
en el cartón,
bueno,
en
eso, la sí, tele? Sí, eso nos ayudó.
Sí, sí, nos pasó también, sí, eso, y como una, digamos, que empezó a caer un montón de gente. Y bueno, nosotros tuvimos que hacer filtro de todos los que se interesaban, tanto porque obviamente fue un tema que escaló a nivel nacional, o una desaparición forzada. Bueno, entonces nosotros finalmente no contribuimos mucho a los medios, que porque no, vino La Nación, Clarín, todo. Aportamos más a los que hubieran versiones más verdaderas de lo que fue Santiago. Pero sí, fue de
sí,
estar...
Yo creo que hubo muchas organizaciones mapuche que apoyaron, o sea, que ayudaron a la movida, y muchas otras organizaciones de Bolsón que también que estuvieron. Sí, fue una cosa muy fuerte, ¿no?
Marchas impresionantes de 10.000 personas.
Sí, 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 no vistas en... Sí, en algún momento, pero así tan tan fuerte. Y después la repercusión que hubo hacia afuera también. Yo el poco tiempo afuera del país, ¿no? En todas partes se sintió muy fuerte lo de Santiago.
Nos llegan mensajes al 2944-802315 y me parece que acá se refieren a ti. Nené Negra, siempre voy a recordar a Santiago con su sonrisa haciendo juegos con los pibis en la biblioteca mientras se difundían los planes del IRSA, con su constancia en la primera toma de la MEV, con sus dibujos en la feria artesanal y en la saladita, y con su mirada en la lucha de los territorios y su corazón en y con y para la libertad.
Gracias. Sí, sí, sí.
Después, esta había llegado más temprano. Mari Cumpas, gracias por estar al aire en este día. Abrazos fuertes, brujo presente, ahora y siempre. Abrazos gigantes, Cumpa.
Sí, cosechó muchos amigos y
sí,
amigas. Era
sí,
muy...
Es que era una maravilla.
Social de aprender, de estudiar, de leer, de imbuirse de experiencias. Estaba todo en ese proceso y de involucrarse con el cuerpo en las luchas.
Fuerza, Cumpas. Santiago presente en nuestras luchas y en nuestras preguntas por el fin del extractivismo y del colonialismo. Por un mundo sin capitalismo, por un mundo en el que quepan muchos mundos. Les abrazo fuertísimos. Paula, desde Malos Aires.
Gracias.
Gracias.
Los mensajes. Bueno.
Y aclara que era Nehuen Negra. Nehuen. No, Nene. A mí,
Nene. Claro, yo digo Nene.
El corrector nos Nene hace cualquier cosa.
No era un sobrenombre que yo me acordara que sí, te dijeran Nene.
No, claro.
Por eso,
que
no.
Nehuen Negra.
Nehuen Negra, sí,
ah,
sí. Por...
Bien.
Bueno, la verdad que...
Sí.
Y bueno, y la injusticia, ¿no? La impunidad de no poder llegar a la verdad, de que primero... De toda esta... farsa de plantar un cuerpo y decir que se había ahogado, un cuerpo que estaba en unas condiciones que no podía haber estado 78 días, creo que, en el agua y ser rescatado en esas condiciones. Todos sabemos que fue desaparecido por la gendarmería. Y bueno, toda esa injusticia, esa impotencia de las marchas, de protestar y bueno, ese poder tan grande que parece que no llegás y se termina la versión, aunque todo, porque ahora se reabre la causa y todo puede la justicia hay que seguirla buscando y peleándola.
Sí, yo sigo la misma ideología de Santiago y realmente la justicia. Yo lo voy a recordar siempre en mi corazón y Burrich no lo voy a olvidar. Ni Burrich ni ningún otro personaje de ese que anduvo en ese momento.
No sé.
Jamás, nunca. Porque son los responsables. Único responsable de lo que le pasó. Único.
Son responsables.
Y siguen estando. ¿Y dónde están hoy? Hoy están en el poder. Hoy están manejando la justicia de este país. Así que
vuelven a estar las mismas caras, las mismas personas. Este personaje, secretario del Ministerio de Seguridad, que fue un plan sistemático porque estaba muy cerca de la zona. Y qué casualidad, según la Patricia Bullrich, diciendo, no, pasaba por ahí y se encontraba en ahí nomás. Y esto es un plan sistemático porque es ideólogo de la desaparición forzada, el secretario de Seguridad Nocetti, porque fue defensor de represores justamente que llevaron a cabo las desapariciones forzadas. Entonces es un ideólogo que... De ese tipo de desaparición de opositores. Y estaba muy cerca de la zona. Entonces esto era... Tal vez buscaban asesinar a alguien, tal vez mapuche o lo que sea. Pero iban a avanzar con esta impunidad sobre ese territorio. Y sí, Nocetti es responsable, Patricia Bullrich es responsable. Nocetti, como dije, fue ideólogo de la desaparición forzada y de... porque también perdió la nulidad... no era constitucional la nulidad de las leyes de punto final y audiencia de vida. Entonces, ese ser es el que estaba ahí cerca pensando lo peor para aplicar en ese territorio. Y son los que ahora vuelven a estar en las mismas personas. Así que, bueno, a seguir luchando, compañeros.
Sí, y una de las cosas en la que el comentario de ella me hizo recordar de que hablábamos con Santiago... Era todo la lucha que la injusticia que había pasado con los pueblos mapuche, ¿no? De la época de Roca, todo eso. Él era, sí. Hablaba mucho de ese tema. Y llegábamos a tener grandes charlas dentro. Sí. Los días sábados que pasó y nos vimos.
Sí.
Bueno.
Sí, él nos dijo, en charlas que tuve con... buscaba su origen siempre, que tenía un origen vikingo y indagaba las historias de ese pueblo y decía, todos somos de un pueblo originario de algún lugar que fue corrido por el sistema capitalista. Todos, pero dice, en esta zona los que fueron corridos son los mapuches y tenía un compromiso con la lucha del pueblo mapuche. Y bueno, eso es lo que... Un poco para cerrar mi idea es lo que quiero decir.
Nos querías compartir una lectura, ¿no?
Sí, acá tengo el libro acá, Wenui, y está un escrito de él, Soy el brujo. Lo vamos a leer acá con Valentina Media. ¿Vale? Soy el brujo, me presento, sí, soy el brujo, el que una A de anarquía en el culo te dibujo. No me gusta el lujo, al burgués lo estrujo, le saco flujo, como un león rujo, desde la región de Cuyo no huyo, lo que no me gusta lo destruyo, así es como fluyo, entre el yuyo, haciendo medicina, con hierbas mendocinas, para no enfermarme en esta puta vida que me ha tocado vivir. Hay un mundo por descubrir, solo hay que abrir las puertas de tu celda. Correr, saltar al muro que nos encierra, tirarle piedra a quien no la detenga, no romperle sus piernas y sus camionetas, matarlo si es yuta o perseneta, escupirlo si es una careta que toma queta. También soy un vikingo que detesta el cristianismo, me genera rechazo la rutina del domingo. Todos en la iglesia esperan al Mesías, que nunca baja a verte la raja, ya te está dando paja que llenar los vacíos de esperanza en un mundo lleno de tranzas escudos y espada contra lanza. El conflicto avanza y no se cansa. La mar puede estar mansa.
Pero un tsunami puede llevarse hasta una casa y no es una amenaza. Es lo que pasa. Hay guerras de distintas razas. Al que no lo pueden matar, lo cazan. Para colgarlo de trofeo, es algo muy feo. Hacer leña del árbol caído, aunque sirva para abrigarse y calentarse, masturbarse sin molestarse. ¿Cómo te sentís, Marce? Yo sé, un poco confundido, reprimido, exprimido, tan perdido como si te opusieras a un luchador de Aikido. Esto ha seguido creciendo como un árbol de higo, que ha dado sus frutos y no lo usufructo, que te cobra el empresario tiranosaurio. Facho mal cagado, culiado, trastornado, cagado desgraciado. No soy un soldado de ningún bastardo. Tampoco me van a poder vender un fardo, porque ardo como papel quemado y el humo que arrojo te quema las narices y tus párpados. De a dos, estas palabras te envuelven como una marea en una noche de astros y de luna nueva. Santiago.
Muchas gracias.
Gracias por invitarnos.
Y ser parte de esta necesidad que tenemos de reconstruir, de recordar. Gracias.
Gracias.
¿Dónde está Santiago Maldonado?
Van a doblegar, porque olvidar para este pueblo es como dejar de respirar. Es por los 30.000 y los pueblos originarios masacrados. No van a parar, no vamos a luchar y vencer en tu nombre, Santiago.
Esperamos que regreses. tierra con nuevas formas de cultivar. Traerá semillas de otros planetas y el pueblo sus frutos consumirá.
Seguimos acá en este programa especial, recordando a Santiago, pero también dándole lugar a nuestra tristeza, porque hoy solo no nos falta, nos falta Santiago, sino que también estamos muy tristes porque nos enteramos del fallecimiento de
Fausto Horacio Jones Walla, hermano de Facundo Jones Walla, que en este momento está haciendo huelga de hambre ahí en Gurumapu, en un hospital donde lo están atendiendo.
Y sin duda Fausto también fue uno de los protagonistas de esta historia, ¿no? Ahí sosteniendo la recuperación de la Pulof. Nada, sentíamos la necesidad de mencionarlo, pero llegaron mensajes al 2944802315.
Y nos dicen, es un plan sistemático porque concretaron la amenaza del 10 del 1. Ahí también quisieron desaparecernos, Alex Cumpas. Tenemos otra más. Hola, Radio Alas. Gracias por estar al aire en este día. Les escuchamos desde Isquitipe, Córdoba. ¿Cuántas cosas nos refleja Santiago? ¿Cuántas ganas de vivir? ¿Cuánto ejemplo para seguir? ¿Cuánto compromiso? Gracias por los testimonios tan emotivos. Santiago está entre nosotros hoy y siempre. Mau y Emi.
Tenemos un material que nos acercaron los cumpas de Lo Conseguí Soñando, donde hay un testimonio de una cumpa que le tocó compartir con él y nos cuenta lo siguiente.
Bueno, yo conocí a Lechu allá por el 2011. En La Grieta, una casa ocupa que había en Buenos Aires, y nos hicimos amigos y compinche desde el principio. Hablamos mucho sobre la autogestión, sobre la autonomía, pateamos la calle, pateamos Buenos Aires. Lo que más me gustó de él fue eso, su andar, su autogestión y su autonomía. Era muy autodidacta él, desde el tatuaje, desde la música. Era muy, muy risueño. Nos reímos mucho, mucho de él, de la vida misma. Y desde el primer momento nos hicimos amigos porque, nada, era un ser muy hermoso, muy copado. Fue uno de los primeros varones punkis que me hizo cuestionar mi vínculo con una persona súper violenta, alcohólica, con la que yo estaba. Así que eso marcó mucho mi ser. La verdad que muy lindo amigo. Cuidó de mi hijo mientras yo iba a hacer malabares al semáforo. él paseaba con Aucán. Y nada, eso fue para mí súper y muy, muy importante. Después volvió para acá y nos vimos muy poquito, pero nada, la verdad que la amistad que forjamos en tan poco tiempo fue súper importante para mí, súper valiosa. Y nada, la empatía que tenía él hacia la naturaleza, hacia las luchas territoriales, siempre fue muy fuerte y nada, reivindico eso, reivindico su lucha, su andar, su música, sus poemas, textos, su visión de la vida misma, siempre cuestionándolo todo. Eso lo valoro mucho.